Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
In a wooden boat, in the shipping lanes, with the freighters towering over me. I can hear the jets flying overhead, making lines across the darkening sky. And when the sun is going down, I can take a taxi into town. And the waiter at the restaurant sets a table just for one.
4 y 6, 3 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche. Yo soy el Artaud de Azumendi, esto es la cadena COPE. Que el tabaquismo es un hábito nocivo, lo hemos oído una y mil veces en los últimos muchos años. Cuesta la vida a 5 millones de personas al año en el mundo y es una de las primeras causas de cáncer oral, según el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. Por otro lado, el 83% de los neumólogos considera el tabaquismo como una enfermedad crónica. Una amplia mayoría de profesionales sanitarios opina que la intervención más eficaz para abandonar el tabaco es el uso de fármacos combinados con el apoyo psicológico. Solamente el 3% de los neumólogos fuma en la actualidad. Toda esta cascada de datos llega cuando estamos a punto de celebrar el Día Mundial sin Tabaco. Será mañana sábado, 31 de mayo. Y para hablar de ello, tenemos esta noche al doctor Segismundo Solano. Él es coordinador del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, la SEPAR. Doctor Solano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La verdad es que llevamos muchos años, ¿no? Muchos años informando los medios de comunicación de los estudios que ustedes, los médicos y los científicos en general, han hablado y hablan sobre lo dañino que es el tabaco, a pesar de que el tabaco está pues muy instaurado en la sociedad, quizás cada vez menos, cada vez hay más sensibilización, y entre eso y el precio del tabaco, pues la cosa parece que ha bajado. También el hecho de que en los lugares públicos o en determinados lugares públicos cerrados no se pueda fumar. En definitiva, que estamos hablando de algo que no es nada nuevo, pero que sí cada año ofrece datos distintos. A mí, de toda la entradilla de la entrevista que he hecho, lo que más me ha llamado la atención es que solamente el 3% de los neumólogos fuma en la actualidad, lo cual me parece que es muy bueno, porque yo recuerdo de crío a ir a consultas médicas y encontrarme con muchos médicos fumadores.
Sí, indudablemente lo que usted acaba de pronunciar en su intervención, en su introducción, es el papel que juegan los medios en difundir temas de salud. Yo creo que es, concretamente en el tema que nos lleva hoy, el tabaco, ejercéis un papel fundamental, ¿no?, en transmitir a la población pues aquellos aspectos que son útiles y beneficiosos para ellos. Entonces, referente a la cifra que usted comenta, efectivamente, acabamos de hacer un estudio epidemiológico sobre la prevalencia y las actitudes sobre el consumo de tabaco de nuestros colegas y miembros de la Sociedad Española de Patología Respiratoria, la SEPAR. Y curiosamente, pues nos hemos obtenido resultados que son muy gratificantes. En total, es un 5% lo que fuma de todos los miembros de SEPAR. Uh-huh. Aquí hay que incluir neumólogos, cirujanos torácicos, enfermería y fisioterapeutas. Entonces, de todo el contingente del 5%, si concretamos al sector de los neumólogos clínicos, pues solamente fuma un 3%. Que a mí, como coordinador del área de tabaquismo de SEPAR, pues me produce una gran satisfacción. Esto quiere decir que los neumólogos no solamente pretendemos y difundimos que la gente no fume, sino que además predicamos con el ejemplo. O sea, tenemos una actitud ahí modélica ejemplar frente a la sociedad, en el sentido que interpretamos que el tabaco es nocivo para la salud y, por tanto, no somos consumidores activos del mismo.
Está claro. El 83% de los neumólogos consideran el tabaquismo como una enfermedad crónica. ¿Usted se encuentra dentro de este 83%? ¿Cree que el tabaquismo es una enfermedad crónica?
Efectivamente, no es que lo crea, sino que lo ratifico y lo afirmo. Además,
¿qué significa que sea una enfermedad crónica?
Sí, es la definición que da la OMS. El tabaquismo se considera hoy día como una enfermedad de naturaleza adictiva y crónica, y además es recurrente. O sea, que se necesitan varios intentos de abandono para conseguir la abstinencia total. Hay varios, se calcula que una media de 3 o 4 intentos, hay bastantes recaídas. De tal manera son tan frecuentes las recaídas que nosotros, los especialistas en tratamiento del tabaquismo, interpretamos que la recaída es una fase normal del proceso de abandono.
Uh-huh. De acuerdo. Quienes están desesperados desde hace tiempo porque quieren dejar de fumar y no lo consiguen, utilizan un método u otro, ¿Cuáles son ahora mismo desde, bueno, desde la SEPAR, desde los neumólogos, cuáles son las principales recomendaciones, ¿no? O por dónde están yendo últimamente las tendencias o los estudios a la hora de ayudar a toda esa gente que, desgraciadamente, y a pesar de que ven que su calidad de vida es cada vez peor, pues quieren quitarse de ese vicio que lo que al principio era algo pues placentero se ha convertido poco menos que en una tortura, ¿no?
Efectivamente. Hay estudios epidemiológicos en diferentes países del mundo y que coinciden en la mayoría que el 70% de los fumadores está descontento con su conducta de fumador. Es decir, que de cada 10 fumadores, 7 querrían dejar de fumar. La mayoría de los fumadores intentan por sí solos dejar de fumar y eso les conlleva a frustración y a recaídas y a no conseguir el abandono total. Entonces, nosotros siempre recomendamos que la persona que quiera dejar de fumar y hacer un intento serio, que acuda a su médico de cabecera, que él sabrá conducirle su proceso de abandono, y si ve que tiene dificultades, pues se encarga de mandarlo a una unidad de tabaquismo especializada, que generalmente son regentadas por neumólogos, donde nosotros pues continuaremos con la tarea de que consiga al final el abandono al 100%. ¿Y cuáles son las técnicas que nosotros empleamos? Pues nosotros empleamos las técnicas que están a la orden del día en la evidencia científica. Nosotros combinamos el apoyo psicológico, el asesoramiento con tratamiento farmacológico. Hasta la fecha es la técnica que tiene una alta evidencia científica y las diferentes revisiones, las diferentes sociedades científicas especializadas en el control, prevención y tratamiento del tabaquismo son las que recomienda. Toda la guía científica y todos los métodos que conducen a ayudar a los profesionales sanitarios a combatir el tabaco incluyen estos dos tipos de modalidades. Por un lado, apoyo, asesoramiento psicológico, y por otro lado, combinándolo con el tratamiento farmacológico. Y disponemos de unos fármacos destinados específicamente al tratamiento del tabaquismo que han demostrado una buena tolerancia, una buena seguridad y una gran eficacia en la consecución de la abstinencia total al final del periodo de abandono.
Cuando usted habla, doctor, perdone que le interrumpa, cuando usted habla de tratamiento psicológico apoyado o al revés, con tratamiento farmacológico específico para el tabaquismo, aquí estamos entendiendo, o estoy entendiendo yo por lo menos, que estamos hablando de medicinas. No estamos hablando ni de parches ni de soluciones que se venden en la farmacia, bueno, pues más o menos exitosas o más o menos que puedan implicar que la persona, digamos, eche el resto, ¿no?
Efectivamente. Aparte del apoyo psicológico, apoyo asesoramiento, como usted comentaba, existe el otro que es un tratamiento farmacológico. Estamos hablando de fármacos, de medicinas, de venta en farmacia, que están autorizadas por la autoridad competente del Ministerio de Sanidad de cada país concreto. Y solamente se venden en farmacias, efectivamente. Uh-huh. Son fármacos, igual que hay antibióticos que se utilizan para curar la neumonía, igual que hay medicación antihipertensiva para hipertensión, igual que hay fármacos antidiabéticos para tratar la diabetes mellitus, pues también existen estos fármacos especialmente diseñados y cuyo objetivo primordial está destinado a acabar con la adicción a la nicotina.
Ya, entendido. Cuando estamos hablando de estos fármacos, me imagino que son fármacos que ustedes han incorporado en los tratamientos para la gente que quiere dejar el tabaquismo, que están específicamente diseñados, creados o pensados para ello mismo. Es decir, no es que son fármacos que estaban en el mercado y que pueden haber venido bien para dejar de fumar, ¿no?
No, son fármacos, ya digo, que están estudiados, investigados y especialmente es destinado para utilizar el tratamiento del tabaquismo. Hay una excepción, afinando un poco en el tema, un fármaco que se llama bupropión, que es un fármaco que tiene unas características que va muy bien en el tratamiento de la depresión. Uh-huh. Curiosamente, se vio que aquellos pacientes con depresión, que a su vez eran fumadores, con el empleo de este fármaco no solamente se mejoraba la depresión, sino que dejaban de fumar. De ahí que hay un contingente, un porcentaje de población fumadora que tiene conlleva también algún síntoma depresivo, y en estos casos concretos iría muy bien este tipo de fármaco que acabo de mencionarle. Pero los demás están investigados y estudiados con el único y destino final de combatir la adicción a la nicotina. Entre ellos, destacar la terapia sustitutiva con nicotina, en sus diferentes modalidades, que son el parche, el chicle, el comprimido para chupar, el spray nasal y el spray bucal. Y luego otro, el más reciente fármaco destinado al tratamiento del tabaquismo, que es vareniclina, que es un inhibidor de los receptores nicotínicos, es un antagonista parcial, y este sí que es especialmente diseñado y fabricado e investigado con la única utilidad, es conseguir la deshabituación tabáquica en los pacientes fumadores que quieren realizar un intento serio de abandono.
Está claro. Cuando hablamos de la persona que es adicta al tabaco, que le cuesta muchísimo dejarlo, ¿no?, del fumador ocasional o del que puede controlar pues una cantidad pues prácticamente irrisoria de tabaco al día, cuando estamos hablando de esa persona que tiene ese problema, ¿qué tipo de dependencia estamos hablando? ¿Es una dependencia psíquica? ¿Es una dependencia física? ¿Es una combinación de ambas? ¿Cómo lo ven ustedes?
Efectivamente, hay varios tipos de dependencia en el fumador habitual, ¿no? Una dependencia psicológica, una dependencia farmacológica, la nicotina, que es la sustancia que genera la adicción, también un fumador social. Nosotros tenemos unas herramientas que nos sirven para etiquetar el diferente nivel de dependencia, tanto para el aspecto físico como para el aspecto psíquico. Tenemos unos test que nos delimitan la dependencia física y la dependencia farmacológica, que es muy difícil de separar, ¿no? Pero sí que podemos etiquetar qué tipo de fumador y qué característica tiene, si es un fumador leve, si es un fumador severo, si es un fumador moderado. Todo esto pues nos va a facilitar que hagamos un diagnóstico de certeza, etiquetemos específicamente el tipo de fumador que él, con lo cual luego nos vamos a coger el tratamiento más eficaz y más apropiado a cada caso, con el objetivo de mejorar los resultados al final del seguimiento.
¿Algún mensaje que podamos lanzar al oyente, ya que mañana, día 31 de mayo, es el Día Mundial Sin Tabaco, para renovar esas esperanzas? ¿Cómo podemos animarles para que emprendan un camino que seguramente por una parte o por otra lo han hecho varias veces y que esta vez podría ser la definitiva?
Pues hombre, nosotros siempre nos gusta tocar diferentes aspectos. En primer lugar, la prevención. A los adolescentes y a los jovencitos que se inician en el consumo de tabaco entran de manera muy fácil, pensando que es igual de fácil entrar que salir, y luego con el tiempo, cuando ya se hacen adictos a la nicotina, ven que hay dificultades para conseguirlo, muy, muy, muy muchas. Luego está otro contingente, es la prevención secundaria. Son aquellos pacientes fumadores, entre comillas, sanos, que aún no son portadores de ninguna enfermedad crónica derivada del consumo de tabaco. Ahí hay que decirle que cuanto antes acudan a su médico en demanda de ayuda para dejar de fumar, antes que se establezca el daño. Y aquellos ya, desgraciadamente, fumadores severos, que llevan ya una trayectoria larga de consumo de tabaco, que desafortunadamente ya son portadores de enfermedades crónicas derivadas del consumo de tabaco, como puede ser el cáncer de pulmón, como puede ser la POC, la enfisema pulmonar, o como puede ser una enfermedad cardiovascular, tipo de cardiopatía isquémica o infarto de miocardio, entonces con mayor motivo todavía que vayan rápidamente a su médico, que su médico le va a ayudar, le va a conducir de una manera satisfactoria y ordenada, y con toda seguridad, con el arsenal terapéutico que disponemos en la actualidad, con toda seguridad le vamos a hacer más llevadero, más fácil el proceso de abandono, y con toda seguridad que va a alcanzar al final la experiencia completa, y si eso le va a acarrear pues una gran satisfacción, y va a ganar mucho en salud, y el pronóstico de su enfermedad, que duda cabe que va a mejorar muchísimo.
La última, doctor Solano, asuntos que se suelen salir a la luz pública muchas veces, como remedios del estilo de hipnosis y demás, ¿eso suele funcionar?
Pues hombre, eso en algunos casos funciona. Eso ya nosotros lo etiquetamos como efecto placebo. No existe evidencia científica que realmente indique que es una herramienta eficaz y coste eficaz. Pero que duda cabe que hay pacientes que les va bien ese tratamiento y dejan de fumar. Por nosotros encantada la vida. El objetivo final es que dejan de fumar. Pues si lo consigue por la hipnosis o lo consigue por la acupuntura, pues bendito sea Dios y adelante y convertirse en un exfumador. Pero realmente no hay estudios que apoyen que exista evidencia científica para recomendarlo de una manera general. Pero que duda cabe que hay algunos fumadores que con lo consiguen por esos métodos, pues bienvenidos sean y adelante con ellos.
Pues esto es lo que nos recomienda el doctor Segismundo Solano, coordinador del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, la SEPAR, en el día previo al Día Mundial Sin Tabaco. Que esta entrevista haya servido para que por lo menos alguien de los que nos está escuchando se ponga manos a la obra, y si sale bien finalmente, pues miel sobre hojuelas, habremos conseguido el objetivo. Doctor Solano, muchas gracias por atendernos esta noche.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y esta noche con el doctor Pérez Almeida hablamos de por qué duelen las rodillas. Esteban, buenas noches.
Pues muy buenas noches. Siempre hemos hablado de la libertad. Y bueno, asociamos la libertad a aquello que es fundamental: libertad de movimiento. Y para tener esta libertad de movimiento tenemos que tener pues nuestras extremidades inferiores en condiciones. Clarísimo. Si tú no tienes un pie saludable, pues difícilmente vas a poder caminar bien. Si no, tú no tienes una rodilla saludable, uy, amigo o amiga, vas a estar muy mal. Y nos vamos a centrar esta noche precisamente en las enfermedades de las rodillas, porque a muchísima gente le duelen las rodillas y sobre todo empiezan a doler más según van pasando los años. Las preguntas están ahí. ¿Se puede prevenir esto? Sería la primera. ¿Se puede tratar esto? Sería la segunda. Y en caso que ya sé que me estás escuchando y estás diciendo, bueno, pero es que yo tengo artrosis, que me ha dicho el médico que la tengo y esto va a ir a más. Bien, perfecto. En caso de que ya tengas la artrosis, ¿se puede enlentecer la evolución de esa artrosis? O incluso muchos de ustedes estarán pensando, ¿y se puede tratar? Yo no lo sé. Pero sí que le voy a preguntar a la que sabe. Le voy a preguntar a la doctora doña Elvira Montañez, o Montañez. Ella es jefa de sección de rodilla del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, en Málaga, y es presidenta de la Sociedad Española de Rodilla. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero preguntarte, ¿Montañez o Montañez?
Es Montañez y con Z.
¿No? Montañez.
El corrector de Windows permanentemente me quita la Z y me coloca el S.
Estaba viendo el acento en la A, digo, esto no me suena. Con Z, vale.
Zeta, con Z.
Perfecto. Pues lo dicho, si yo sé que según pasan los años, y que te voy a decir yo como geriatra, te llega la gente que te dice, me duele la rodilla, bien, perfecto. Pero yo te quiero preguntar a ti, que eres la que sabe de verdad. ¿Se puede prevenir una degeneración de rodilla? ¿Se puede prevenir la artrosis de rodilla? ¿O esto es consustanciar a la evolución de los años?
Bueno, hay un factor básico que es la genética de cada individuo, es decir, la calidad del cartílago en cuanto a su composición bioquímica última, es decir, el contenido en proteoglicano,
sí,
la calidad del colágeno. Esto va mucho con cada individuo. Después están los factores mecánicos, la alineación de la extremidad, las lesiones que suponen inestabilidad para esa extremidad. Todo eso, toda esa serie de factores que el traumatólogo en la consulta puede ir observando en un paciente en el que va viendo cómo tiene riesgo de desarrollarla, pueden ser corregidos. Es decir, si hay una desalineación, una pierna torcida, para uh-huh. que me entienda los legos en la materia, hay que enderezarla para que las líneas de fuerza se transmitan de una manera simétrica. Si hay una pierna que se dobla al caminar, que no es estable, que tiene una inestabilidad, hay que reparar los ligamentos. Sobre esos factores, una vez corregidos, ya solo nos quedaría esa calidad hipotética del cartílago, ¿no?
Bien, vamos a ir punto por punto, porque dice, bueno, esas rodillas que no están alineadas, y es que yo ahora veo a mucha gente que corre, cosa que me gusta, es decir, y además yo corro, pero que muchas veces salgo por la calle, voy corriendo y a alguno le he tenido que decir, oye, ¿tú has visto la pisada que tienes? Porque es que como sigas así y no arregles esto de la pisada, el día de mañana tu rodillita va a quejarse. Esto es así, ¿no?
Sí, bueno, esto también ahí va por modas.
A ver, cuéntame.
Ahora se ha puesto muy en boga el tema de los establecimientos especializados en deporte, en vestimenta, calzado, que si plantilla supinadora,
bueno, sí,
plantilla pronadora.
Sí, en eso estoy de acuerdo.
La extremidad inferior es una cadena cinética que comienza en la cadera y termina en el suelo. Entonces, cada eslabón de esa cadena cinética se ve influido por el inmediato anterior y influye en el inmediato posterior.
Sí.
Hay a menudo muchos pacientes en los que con una alineación que dirías, oh, que tiene la pierna realmente retorcida, le hace los deportistas de élite, todos los futbolistas de élite tienen una alineación que denominamos en pseudo-aro.
Sí,
eso está demostrado.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Eso,
cuéntame qué es. O cuéntanos, alineación en pseudo-aro. Raúl, que la tiene.
Raúl.
Sí.
Raúl, por ejemplo, tiene unas piernas torcidas, dirías que son como unas tenazas o
sí,
algo así, ¿no?
Sí, sí.
Esto está estudiado que predispone a tener una mayor velocidad en el despegue, en el sprint.
Sí.
Son conceptos biomecánicos difíciles de entender. Precisamente por eso se precisa el profesional, para que delimite dónde está la normalidad o la línea de originalidad, pero que no entra dentro de la patología a corregir, ¿no? Es, de hecho, una alineación muy frecuente en muchos deportistas de élite, especialmente en deportes de velocidad, como el fútbol, ¿no?
Estaba pensando yo, ¿tú qué harías con la rodilla de Ronaldo? ¿Qué ejercicios son los que le recomendarías para protegerlo?
Bueno, yo creo que el cuádriceps es absolutamente el termómetro de la salud de la rodilla. Y es, a su vez, el mejor protector para cualquier tipo de lesión. Si uno tiene un buen cuádriceps, la defensa de la interlínea articular ante las solicitaciones externas, los empujones hacia un lado o hacia otro, es decir, los mecanismos en varo o en valgo, el impacto. Un buen cuádriceps es lo que va a proteger las lesiones de la rodilla, indudablemente. Por supuesto, el sobrepeso. Por supuestísimo, nos duele la boca a los especialistas de comentarle a los pacientes, señora, pierda peso, que su rodilla no aguanta tantas presiones por unidad de superficie a cada paso. Sí. Es como si alguien fuera cargado con otro cada mañana que se levanta. Esto pasa factura, indudablemente, ¿no? El sobrepeso es interesante. La alimentación, bueno, sí, también, indudablemente.
¿La alimentación en la rodilla? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, está claro que todos estos complejos, que si aleta de tiburón, que si los que ahora se han puesto muy en boga también, no hay una evidencia. En medicina nos movemos por el grado de evidencia que aporta un determinado procedimiento, ¿no? Y para que algo sea recomendable, tiene que aportar un grado de evidencia, es decir, que esté basado en estudios que se han hecho.
¿Y lo del tiburón tiene grado de evidencia?
Para nada, para nada tiene grado de evidencia. Vale. Precisamente en ese sentido iba mi consideración, ¿no? Que hay que consultar con los especialistas y que dejarse explorar y dejarse aconsejar por ellos en función de cada caso. No hay una medicina mágica para todo el mundo, sino que cada paciente tiene una rodilla, una calidad de cartílago, una alineación, una estabilidad, una lesión previa meniscal, cartilaginosa, en fin. Cada paciente es un mundo.
Totalmente de acuerdo. Hablas de moda y ahora está muy de moda el dar suplementos o vender por ahí suplementos con colágeno. Y algunos he visto ácido hialurónico y colágeno. Tú como experta en esto y como presidenta de la Sociedad Española de Rodilla, ¿qué es lo que piensas?
Pues pienso esto que comentábamos, que no hay ningún trabajo que aporte evidencia como para alcanzar un grado de recomendación suficiente en la población general, ¿no? Para nada. No hay ningún producto que tomado vía oral llegue exquisitamente a aquella porción de la articulación que está afectada por una condropatía, es decir, por un daño cartilaginoso o por una lesión meniscal o por una artrosis de comienzo, ¿no?
Es decir, que ahí no hay tratamiento, es decir, con evidencia científica, y ahora ya me voy también a nuestro Bademecu, aparte, bueno, antiinflamatorio y demás, pues bien, para el momento, pero tratamiento para intentar regenerar el cartílago no hay.
El cartílago es que es una estructura exquisitamente delicada, en el sentido de que no tiene vasos, y al no tener vasos no se puede reparar. Las estructuras que cicatrizan en el organismo es porque tienen una red vascular. Cuando se produce una lesión de pérdida de cartílago, eso no se repara nunca de forma espontánea. Hay que o bien hacer procedimientos que intenten hacer una superficie de cicatrización, hay lo que llamamos microfracturas, haciendo perforaciones por vía artroscópica, o bien directamente implantar células procedentes de terapia celular proliferada del mismo paciente, sacar un cachito de cartílago de una zona de no carga, hacerlos crecer en laboratorio, en sala blanca, que son salas muy especializadas de bancos de tejido, y volverlo a implantar cuando ya han alcanzado una población celular suficiente en la zona enferma, ¿no? Sí. Esto, bueno, es una terapia consolidada ya, sí tiene evidencia de tener resultados buenos, pero son pacientes muy, muy seleccionados en cuanto a la indicación.
Claro. Y ya para finalizar, bueno, la gente, todos estamos muy acostumbrados a ver jugar pues a nuestro ídolo, a Rafa Nadal, y le hemos visto con unas especies de tiritas, de gomas, sí, que se pone en las rodillas. ¿Eso qué es?
Pues eso es una solución absolutamente lógica, puesto que tiene una tendinopatía crónica, es decir, su tendón rotuliano, que agarra la rótula, la tibia, sí, tiene mucho estrés, mucho desgaste debido a su enorme nivel de entrenamiento. Eso ha hecho que desarrolle una tendinitis crónica, lo que llamamos una tendinopatía, que no significa más que el tendón está enfermo, sí, y ha sido sometido a determinados tratamientos que sí que tienen algún grado de evidencia, el plasma rico en plaquetas, sí, en las lesiones tendinosas sí ha aportado un grado de evidencia suficiente como para ser recomendado, no así en las lesiones articulares todavía, sí, digo, porque nosotros estamos desarrollando algún proyecto de investigación, un ensayo clínico en ese sentido, sí, y otros también, ¿no? Pero ahora mismo me preguntaba acerca de las tiritas. Sí, sí. Esas tiritas lo único que consiguen es descargar la tracción que hace el tendón rotuliano cuando está actuando. Es decir, cuando Rafa Nadal se pone a entrenar, a cada movimiento de salto, de giro, su tendón tira de la inserción donde se agarra en la rótula, y con esa tirita lo que se pretende es amortiguar ese tirón que da la estructura tendinosa sobre la estructura ósea. Con eso se mejora bastante porque indudablemente se amortigua, se disminuyen las tracciones.
Perfecto, pues todo un mundo este es de la rodilla, y por eso hemos querido acudir pues a una experta, a la doctora Montañés, ella es jefa de sección de rodilla de la unidad COT del Hospital Universitario Virgen de la Victoria en Málaga, y es presidenta de la Sociedad Española de Rodilla. Seguiremos hablando porque tiene tela esto y mucho que cortar, nunca mejor dicho. Porque un día nos meteremos con los meniscos, que antes, bueno, a los meniscos se les metía mano rápido, y ahora, gracias a Dios, somos conservadores, ¿no?
Error,
right. Sí. Hay que ser conservador.
Sí, por supuesto, el menisco está ahí por algo, amortigua presiones, distribuye líquido sinovial, aumenta congruencia articular, estabilidad. Eso desde cuando yo empecé la especialidad, que se quitaban enteros prácticamente.
Sí, me acuerdo.
Y se pensaba incluso en algunas escuelas que eran restos atávicos, embrionarios, que no tenían importancia.
Sí, sí.
Y después se vieron cómo se desarrollaban las artrosis en esas rodillas meniscectomizadas, es decir, esas rodillas a las que se le había quitado el menisco,
sí,
¿no?
Pues
gracias a Dios, hoy día la misión es salvar el menisco.
Sí, sí. Pues vamos a salvarlo y vamos a ir lanzando esos mensajes pues para que ahí quede. Hay que ser muy conservador con el menisco. Doctora Montañés, muchísimas gracias y hasta la próxima.
No hay de qué. Muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima. Y nos queda nada, 4 minutitos, pero la doctora Montañés hablaba, dentro de los distintos tratamientos, hablaba de uno, y hacíamos referencia a Rafa Nadal, el vendaje ese que lleva, y después ya comentó también el plasma rico en plaquetas. Yo sé que muchos de ustedes se preguntan qué es esto, puesto que está ahí, es decir, sale a la prensa cada 2x3, relacionado con deportistas de élite, pues tenistas, futbolistas, toreros, que yo también los conozco, que se los han puesto. Y como sabíamos que esto iba a saltar a la palestra, pues hemos contactado con el doctor Bartolomé. Él es biólogo molecular y mira por dónde, es un experto en esto del plasma rico en plaquetas. Doctor Bartolomé, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y qué es esto del plasma rico en plaquetas?
Bueno, el plasma rico en plaquetas se trata simplemente, es a partir de la sangre de una persona, de un paciente, es concentrar plaquetas. Uh-huh. Las plaquetas que están circulando normalmente en la sangre se hacen concentrado porque esas plaquetas contienen en su interior unas sustancias que se llaman factores de crecimiento,
sí,
que son unas proteínas que de forma natural ayudan en los procesos de reparación y de regeneración en los tejidos.
Uh-huh.
Al concentrarlas, si eso se inyecta en un sitio donde hay una lesión, por ejemplo en un tendón, lo que se hace es aumentar mucho la concentración de estas proteínas que ayudan a reparar en la zona donde se ha producido la lesión, de forma que esta se repara mucho antes que si no se utilizase esto y ocurriese de forma natural esa reparación.
Perfecto. Nos comentaba la doctora Montañés que hay evidencia en lesiones tendinosas. ¿Ahí regenera antes? ¿Qué es lo que pasa?
Sí. Sí, básicamente la forma en la que actúan estos factores es acelerando un proceso que ocurre también de forma natural, solo que se acorta muchísimo ese tiempo de reparación y en algunos casos lesiones que se repararían muy difícilmente de forma natural o con otros procedimientos, estos sí que consiguen repararse.
Perfecto. Perfecto. Nos meteremos, según vayamos teniendo evidencia, en el tema puro de la artrosis, pero primero hay que ver pues que vayan saliendo esos trabajos. Y yo quería aprovechar para preguntarte algo que a mí me preocupa. Yo tengo bien claro que esto del plasma rico en proteínas, en plaquetas, perdón, es absolutamente fundamental. Pero es que últimamente he visto que hay mucha gente que le parece, y lo tengo que denunciar, que le parece que esto es muy sencillo, que tienen una centrífuga en la consulta y que lo hacen en la consulta porque dicen que es muy sencillo y después podemos tener problemas serios. Leí cómo hace poco en Murcia se ha tenido un problema más que serio y se hablaba de un contagio de hepatitis C, nada más y nada menos.
Sí, sí, bueno, yo también he leído esa noticia. Vamos a ver, este es un procedimiento que desde un punto de vista técnico para personas que saben utilizarlo es sencillo de realizar. Simplemente se necesita un aparataje pues que para un laboratorio mediano puede ser normal, pero es una cosa que es fundamental, es la esterilidad. Claro. Este es un proceso que aunque se le vaya a reinfundir a uno una fracción de su propia sangre, esto tiene que ser absolutamente estéril para evitar contaminaciones con el aire exterior, que pueda haber contaminaciones con hongos o levaduras o bacterias que una vez que se inyecta se pueda organizar una infección en el sitio de donde se inyecta, donde está además donde hay una lesión y se puede provocar algo muy muy serio. Sí. Con respecto a esto de Murcia, realmente para mí es muy complicado entender cómo ha podido ocurrir esto.
Y para mí también eso significa que una persona estaba contaminada y que con eso con el aparato o la jeringuilla que se utilizó para esa persona se utilizó en otra, es que si no, no lo entiendo.
Sí, es la única explicación que yo encuentro a este caso. De todas formas, claro, yo la información que tengo al respecto también es muy escasa. Es prácticamente una noticia de prensa y no sé exactamente si habría que ver si realmente el origen de la infección en todo caso es el mismo y demás. Pero la única forma en que eso puede haber ocurrido es que a una persona infectada se haya transfundido, se haya contaminado otras personas que se han preparado el mismo día.
Se lo preguntaba un buen amigo común, el doctor Carreño, hepatólogo, y que esto sabe mucho, y llegábamos a la misma conclusión de que ahí no había otra. Y después teníamos otra clara, es decir, el plasma rico en plaquetas es algo absolutamente espectacular, maravilloso. Vamos teniendo evidencia científica mucha sobre él, pero Dios mío, que se manipule como se tiene que manipular, que para eso están las campanas de flujo laminar y los laboratorios especializados. Pues, doctor Bartolomé, biólogo molecular, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Adiós, muy buenas noches.
Buenas noches. Pues bueno, hemos descubierto más de la rodilla y con eso vamos a aprender a prevenir, pues para prevenir enfermedades en la rodilla y para ser más libre.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar ahora de un tema controvertido, pero que seguro que te interesa. Científicos del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, SETI, por sus siglas en inglés, comparecieron la semana pasada ante el Congreso de los Estados Unidos para, atención, asegurar que actualmente hay un 100% de posibilidades de hallar vida extraterrestre en el universo y que este hallazgo será posible en unos 20 años. Como es una noticia que llama mucho la atención, sobre todo porque no dejan lugar al fallo, dan un 100% de posibilidades, queremos hablar sobre este asunto y sobre la vida extraterrestre en general con Jorge Alcalde, que es director de la revista científica QO y colaborador de esta casa. Jorge, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Artaun.
Vamos a ver, tú me corregirás, pero ¿no se han pasado un poquito con el 100% de posibilidades y con el plazo de 20 años o esto es tan, va tan en serio la cosa?
No, si con el plazo creo que se han pasado, con el 100% pues ya se han pasado dos veces, me da la sensación.
Vale.
Sobre todo porque a mí me ha extrañado mucho esta noticia, porque en la ciencia no hay nada que se pueda asegurar al 100%. De hecho, la ciencia es el estudio de las probabilidades y de las incertidumbres, y muy pocos científicos se atreven a emitir un comunicado en el que aseguran que con el 100% de seguridad un fenómeno de la naturaleza va a ocurrir de determinada manera. Más si tenemos en cuenta que es un fenómeno de una naturaleza tan extraña como la vida extraterrestre, del que no conocemos absolutamente nada, porque jamás la historia de la humanidad ha encontrado un solo rastro de ella, de manera que no tenemos un modelo sobre el que estudiar. Así que yo creo que, aunque dé para hablar evidentemente de la polémica y de lo apasionante que puede ser la búsqueda de vida extraterrestre, esta noticia es más bien una pequeña estrategia publicitaria del SETI, de esta organización de investigación, que en su momento brilló y que tuvo un presupuesto muy elevado,
sí,
que efectivamente se busca, se dedica a buscar señales de posibles inteligencias extraterrestres y que ahora no está pasando en sus mejores momentos. Así que a lo mejor quizá quiera llamar la atención para retomar algunos fondos que ha perdido, ¿no?
Y llamar la atención con la sede del Congreso de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Han disparado alto, ¿eh?
Sí, bueno, aquí en el fondo ahí es donde se deciden qué partidas presupuestarias y qué parte de los impuestos de los ciudadanos de Estados Unidos se dedican a la investigación científica y a qué tipo de investigaciones. Y si es sabido que la investigación espacial ha sufrido muchísimos recortes desde la era Bush hasta nuestros días, y algunas instituciones dedicadas a la investigación astronómica pues se han visto muy desfavorecidas por las últimas decisiones políticas en Estados Unidos. Yo creo que por ahí van los tiros de esa noticia.
El otro día, Jorge, mi hija de 5 años y medio, me preguntaba acerca de la vida exterior, de los extraterrestres, de si eran verdes, como había oído por algún sitio, de por qué se les llamaba marcianos en algunos otros. Y tuve que sentarme con ella y, bueno, contestar a unas preguntas bastante razonables y bastante sorprendentes para una persona tan pequeña. Pero una de las cosas que ella me decía es, ¿existen o no? Y yo lo mejor que supe contestarle es, no se nos ha mostrado de forma fehaciente, científica o comprobada el hecho de que existan y tengamos pruebas. No podemos decir que no existen, pero de momento lo que no podemos es aseverar que existan o que los hemos visto o que los hemos tenido con nosotros. ¿Crees que es una respuesta razonable?
Pues es la más razonable. Enhorabuena por esa respuesta, porque creo que es la más razonable que podemos dar hoy en día a la luz de los conocimientos científicos de los que gozamos. La búsqueda de vida extraterrestre, de momento, está muy limitada. Si existiese, partiendo de la base de la posibilidad de que exista algún tipo de vida fuera de la Tierra, que es algo que, como he dicho antes, desconocemos absolutamente. Está muy limitada por muchos motivos. Primero, porque solo tenemos un modelo de vida que estudiar, que es el nuestro, el que hemos conocido aquí en la Tierra, no hay otro.
Sí.
Y en ciencia todo exige comparación, exige que los modelos se puedan replicar. En el caso de la vida, pues no lo podemos replicar, la vida es la que hay, no tenemos otra. Y segundo, porque el radio de acción al que podemos acceder también es muy limitado. El inmenso universo, sus cientos de miles de millones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas, es muy grande y nosotros con los instrumentos tecnológicos del ser humano apenas llegamos a una millonésima parte de lo que realmente es un universo. Así que con esas limitaciones les hacen muy difícil de poder llegar algún día a detectar algún tipo de vida que existiese a millones o a miles de millones de años luz de distancia. Otra cosa es que los científicos piensen que es probable que exista esa vida. O sea, que ¿por qué no va a haber algún otro tipo de reserva biológica absolutamente diferente a la nuestra en una de esas miles de millones de galaxias que existen en el cosmos, ¿no? Pero de ahí a que hayamos podido detectarla o tener la aspiración de detectarla algún día va mucho trecho.
Tú que tienes la fortuna de que te gusta, ¿no? Todo este mundillo, el científico, bueno, y en concreto en este caso el de los extraterrestres o el de la vida exterior en los planetas, lo que pueda haber por allí, y que lees mucho y que te pasan por tus manos, pues me imagino que textos muy interesantes y también auténticas filfas o libelos, ¿no? Sobre esto, porque no hace falta ser Jorge Alcalde para leer este tipo de cosas, la literatura es casi infinita desde hace décadas en el mundo, ¿no? Tú, con todo lo que has podido leer, con todas las aproximaciones que has podido hacer a estos fenómenos, a la gente que ha tenido avistamientos, que ha tenido contactos y demás, ¿tú crees, personalmente tú, primero, que podremos llegar algún día a encontrarnos con algún fenómeno similar al que se ha ido describiendo en las últimas décadas? Punto número uno. Y punto número dos, desde tu punto de vista también personal, si crees que sería bonito o que sería bueno para la civilización humana.
Bueno, que podamos llegar a encontrarnos lo veo muy improbable, sobre todo si tenemos como referencia lo que tú decías que se ha visto en las últimas décadas. Los contactos supuestos con marcianitos, como decía tu hija, ¿no? con seres de formas más o menos humanoides, con antenas en las orejas y platillos volantes, eso evidentemente se sabe que es una absoluta barbaridad, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido desde el punto de vista de la ciencia ni desde el punto de vista del sentido común. Además hay datos, ya que hay que contrarrestar con la razón, la sin razón, pues hay datos tan objetivos como que el ser humano ha ido a la luz, solo que está ahí al lado, que es a la vuelta de la esquina en términos cósmicos, y ha depositado cientos de toneladas de restos, de basuras, pues en forma de tornillos, de banderas, de huellas humanas, de incluso de coches que se han dejado allí, y los extraterrestres supuestamente han venido a cientos en las últimas décadas y no tenemos ni un solo tornillo de una nave espacial extraterrestre ni una muestra biológica que podamos analizar, ¿no? Bueno, es evidente que toda la literatura ovni y toda la parafernalia extraterrestre no tiene nada que ver con la realidad. Los científicos sí que buscan restos biológicos que se puedan producir allá donde las condiciones lo permiten. La vida, tal y como la conocemos, requiere de una serie de condiciones, requiere agua, requiere pues una química basada en el carbono, requiere una atmósfera determinada en el planeta, una temperatura determinada, y hay científicos que opinan que allá donde se produzcan estas condiciones, en otros planetas que giren alrededor de otros soles similares al nuestro,
¿sí?,
hay probabilidades de que haya surgido vida, vida bacteriana, no vida desarrollada, no vida inteligente, vida en forma de microorganismos que se hayan autoorganizado únicamente y se reproduzcan. Hasta ahí la ciencia puede llegar. Más allá es terreno de la imaginación.
Pues terreno de imaginación y terreno de los del Instituto SETI, que posiblemente lo que han querido es llamar la atención en el Congreso de los Estados Unidos al asegurar que, atención, hay un 100% de posibilidades, es decir, todas, de hallar vida extraterrestre en el universo y que este hallazgo será posible en unos 20 años. Hombre, queda una opción, Jorge, como tú y yo esperemos que gozamos de buena salud dentro de aquí a 20 años, de volver a tener una conversación y decir, pues mira, los del SETI efectivamente eran unos jetas y lo único que querían era un trozo del pastel del presupuesto, o madre mía, ¿qué vamos a hacer ahora que tenían razón los del SETI?
Pues, de verdad, podemos hacer una porra.
Hacemos una porra.
Y apuestas que no lo van a conseguir. Pero bueno, a ver si nos equivocamos.
Bueno, pues entonces yo me pongo en el lado contrario porque si no, no hay porra.
Muy bien.
Jorge Alcalde, director de la revista Q y colaborador de la cadena COPE. Gracias, como siempre. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
A las 4:49, 3:49 en las Islas Canarias, iniciamos nuestro repaso por las actividades que te esperan los próximos días con la ayuda de Mónica Villalain. Empezamos con una de las noticias más esperadas de la temporada, la apertura de la exposición sobre el patrimonio recuperado de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes.
Ha sido inaugurada justo este jueves en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática Arcua de Cartagena por el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle.
La recuperación de los bienes expoliados del yacimiento arqueológico supone un éxito internacional, sin precedentes en la defensa y en la lucha por el mantenimiento y la conservación del patrimonio cultural subacuático.
La exposición se titula La navegación oceánica. En ella se presenta por primera vez al público el material recuperado de la fragata, hasta 8.000 monedas que se exhibirán junto a muestras del proceso de restauración y conservación, también de la historia del propio barco con sus viajes o la batalla que provocó su hundimiento en 1804, y sin faltar la evolución de la navegación hasta nuestros días. Con motivo del estreno, Arqua ofrecerá unas jornadas de puertas abiertas con entrada gratuita a todos los visitantes desde este viernes 30 de mayo hasta el domingo 8 de junio.
Y Antes has estado escuchando de fondo la música de Arcade Fire y ahora suenan los Pixies. ¿Por qué? Porque acaba de arrancar el Primavera Sound, donde participan.
Son dos grupos cabezas de cartel junto a los Queens of Stone Age. Junto a ellos sonarán más de una veintena de grupos de música independiente de estilos tan variados como el folk, rock, jazz, electrónica y pop. El festival se desarrolla hasta el sábado en 9 escenarios diferentes del Parque del Fórum de Barcelona. Pero el Primavera Sound no queda aquí, porque contará con actuaciones gratuitas en el Parque de la Ciudadela y conciertos de pequeño formato en diferentes salas. Y para que no te pierdas detalle, contarás igualmente con la retransmisión en streaming de las actuaciones más destacadas del certamen. Y otro festival variado y de estreno es el Guacamayo Fest, que se celebra en la capital española en días alternativos y en diferentes salas. Arranca mañana y las siguientes fechas serán cada sábado hasta el día 20 de junio. Se presenta como algo único en nuestro país porque sonará no los géneros habituales, sino música psicodélica, tribal, tropical, chill out o africana. Serán 28 conciertos en total en esos 4 días, con artistas de 13 países distintos de 3 continentes diferentes. Además, contará con actividades paralelas como proyecciones de documentales, clases magistrales, encuentros con los artistas, incluso han preparado un picnic multitudinario tropical.
Y la gastronomía también se mezcla con la música, la pintura y el vino en el Viña Sons.
Este evento cumple su segunda edición en diversas bodegas del Penedès. Esta propuesta cultural te permite que mientras disfrutas de catas y degustaciones, tengas conciertos de música clásica, de jazz, de música vocal o de danza, a la vez que un pintor cree una obra en vivo a partir de la inspiración sonora de cada momento. En otro punto cultural, la recolección en el Valle del Jerte ha dado paso a la fiesta La Cerecera, una amplia propuesta gastronómica y cultural que irá hasta el mes de agosto y que este fin de semana cuenta con la Feria de la Cereza y las Jornadas de la Cereza Picota. La primera se lleva a cabo este domingo en Valdastillas, con degustaciones y catas, además de contar con actividades para los más pequeños. Y las Jornadas de la Picota se presentan en todo el Valle del Jerte hasta finales de julio en los 11 restaurantes de la zona, con menús preparados para la ocasión. A la fiesta cerecera no faltará tampoco jornadas de puertas abiertas en las cooperativas del Valle o propuestas deportivas, de artesanía y musicales. Durante todo este mes de junio, comenzando desde el domingo, Aranda de Duero inicia sus tradicionales jornadas del lechazo asado. Participan unos 10 asadores donde podrás disfrutar de un menú especial de productos de la tierra y del vino denominación de origen, así como del folclore y de visitas a bodegas que recorren la ciudad. Las jornadas gastronómicas de Punta a Cabo, en referencia a Punta Umbría y a Cabo de Gata, las encuentras en el Ejido. Por quinto año consecutivo te ofrece lo mejor de las cocinas de las provincias costeras de Huelva, Málaga y Almería. Los menús de degustación no son todos los días, son hoy y la semana que viene, el jueves y el viernes 5 y 6 de junio. Y terminamos este repaso gastronómico en Ibiza. Hasta el domingo 8 de junio encuentras las Gastrojornadas de la Tierra, un homenaje al cordero ibicenco. Participan un total de 30 restaurantes con una extensa variedad de recetas, además de contar con postres tradicionales y la gama de vinos locales. Contarán estos días también con degustaciones junto al mar, en pueblos con encanto, en medio de la naturaleza e incluso en los míticos mercadillos de la isla.
Una vez me fui de vacaciones unos días a Italia con amigos de Madrid, la Rala, ya allí vi las cosas más extrañas en un día cualquiera que yo solo me perdí. Comenzó cuando me equivoqué de autobús de regreso para volver a Capi y aparecí en un lugar muy cutre donde todos me miraban con cara de jabalí.
Celtas Cortos vuelven a la carretera con un nuevo trabajo discográfico bajo el brazo.
El nuevo disco de estudio se titula Contratiempos, un nombre elegido entre sus seguidores de Facebook. Los nuevos temas ya están grabados, pero se encuentran en la fase de mezcla, así que los presentarán en directo antes de que salga el álbum al mercado. Los conciertos arrancan este mismo sábado 31 de mayo en Madrid y el martes llegarán a Cádiz. Durante el mes de junio se pasarán por localidades de Mallorca, Orense y Cantabria para pasar en julio por Almería, Jaén y Valencia. Así hasta 11 ciudades más, unos directos que se alargarán hasta el mes de septiembre.
Y nos quedan por dar algunos apuntes culturales más, Mónica.
Comenzando por las ferias del libro que se presentan estos días en varios puntos de nuestra geografía. En Tenerife y Las Palmas ha arrancado este miércoles y durará hasta el domingo. Este año coinciden con la celebración del Día de Canarias, hoy, con diversas actividades en las calles, y mañana también coincide con la bajada de la Virgen del Pino, que no se producía desde hacía 14 años. Bilbao acaba de abrir los puestos de su Feria del Libro este mismo jueves y se alargará hasta el domingo de la semana que viene. Con cada libro que compres, varios locales del casco viejo te regalarán un café. Zamora, Madrid o Burgos inician su culto a los libros este viernes. La más extensa está en la capital española, que se alargará hasta mediados de junio, y Zaragoza es la más tardía. Abre sus puestos el día 1 en medio de la celebración del bimilenario de Augusto. En otro punto cultural, El Ejido inicia este viernes su festival de teatro. Lleva 37 ediciones y contará con más de 50 compañías que pondrán en escena 90 funciones en más de 20 escenarios. Abarcará todos los géneros, drama, comedia, música, danza o representaciones minimalistas hasta finales de junio. Te quedan 2 días para disfrutar en Bilbao del Encuentro Internacional de Nuevas Formas Escénicas 321. Compañías de 8 países diferentes, como Canadá, Suiza, Francia o Austria, te ofrecerán performance, danza y teatro de lo más innovador en distintos espacios de Centro Alhóndiga. Y en Santillana del Mar encuentras el Festival Internacional de Títeres Bisóntere. Durante 3 días, comenzando desde hoy, reunirá a 13 agrupaciones que te presentarán más de 30 funciones al aire libre. Una de ellas será un estreno mundial.
Secuestro y no llevar el carnet. Semanas después de este percance se aclaró lo del secuestro, pero no lo del carnet. Consecuencia, 3 días en Girona, donde conocí una peña cuando menos enrollé.
Y vamos a ver qué nos cuentan sobre el carnet de conducir, sobre los exámenes, sobre su experiencia en las autoescuelas nuestros oyentes, Belén.
Pues mira, yo creo que el más baratito que he conocido yo, que nos lo cuenta justo. Carnet es más barato, 1.560 pesetas del año 79.
¡Qué maravilla!
Yo esto me lo gasté más o menos, pero en euros, para sacarme el carnet. Dice, mi tío médico me regaló el certificado. El examen lo hice con el coche de mi padre. Tasas y alquiler y coche 2 pedales. ¿Eh? ¿Qué te parece? El resumen que nos hace en Twitter. Y Anaís Pascual, nuestra querida Anaís, dice, me apunté a la autoescuela un 13 de agosto y el 6 de septiembre ya tenía el carnet. Fue express y aún me sé las normas. Pues esto es lo más importante, Anaís.
Anaís, cuando se lo propone, lo consigue.
Hombre, por supuesto, Anaís se mete algo entre ceja y ceja y vamos, a por ello que va. Y además está muy bien que todavía se acuerde, porque es lo que le pasa a los que, del tema que estamos hablando hoy de Direct claro. Seguros, que no se acuerdan de las señales y de las normas de tráfico, y esto no puede ser. Ya sabes que si tú nos quieres contar las anécdotas de cuando te sacaste el carnet de conducir, en las redes sociales nos vas a encontrar como La Noche de COPE.
Y nos vamos a actualizar la información aquí en COPE y directos a la última hora del programa.